COPE Asturias.
Estar informado.
La otitis es ese tema que hoy vamos a tratar en Salud al Día y lo vamos a hacer de la mano de nuestro especialista de cabecera, el otorrinolaringólogo Sergio Obeso Agüera. Sergio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Yolanda.
Bueno, estamos hablando de una patología que afecta a todos los grupos de edad, pero si no me equivoco, especialmente a los más jóvenes, a los niños.
Sí, en los niños es muy frecuente desarrollar un tipo de otitis no infecciosa, que es una otitis media serosa que se llama, que consiste básicamente en la acumulación de moco detrás del tímpano, en la cavidad donde están los huesecillos. Eso es muy frecuente. Y además de eso, tienen más tendencia también a que esas otitis no infecciosas degeneren en fases complicadas con la presencia de bacterias y con una otitis media dolorosa, con fiebre y con supuración clásica. En ocasiones derivado de este estancamiento del moco en el oído, otras veces de forma espontánea, y también son un grupo de edad que está muy expuesta a lo que es la otitis propia de las piscinas, que es más una otitis externa dolorosa y caracterizada por una supuración no muy intensa, pero mucho dolor al mover el pabellón auricular.
Pero concretamente, ¿qué es la otitis y sobre todo por qué da?
Pues una otitis es una inflamación de una estructura, bien sea del oído externo o bien sea del oído interno, bien del conducto auditivo o bien de la caja timpánica, que es donde están los huesecillos y que está tapado por el tímpano. Entonces, esas inflamaciones a veces son infecciosas, la mayor parte de veces son infecciosas y otras veces son no infecciosas. Hay, por ejemplo, una otitis externa que aparece a veces en las personas ya más adultas, que es un eczema crónico, que se llama, es una forma de otitis inflamatoria, pero no infecciosa. Es una descamación, una huella en el oído, que pica mucho. Hay que distinguirlo de la otitis infecciosa fúngica por hongos. Y luego hay otras otitis en las cuales la causa y el agente pues es una bacteria mayoritariamente, y que se producen bien sea pues por la predisposición que nos dan los catarros repetitivos, la situación peculiar de los niños, que tienen una peor ventilación del oído medio, o por los contaminantes externos, por el agua que entra de las piscinas, por rascados, por las propias bacterias, que no dejan de ser las que habitan en nuestras cavidades corporales, y en ocasiones sobrecrecen y generan procesos infecciosos.
Pero, Sergio, ¿cuándo nos tenemos que poner en alerta? Digo, ¿qué síntomas son los que nos hacen pensar que podemos tener otitis?
Normalmente solemos hacer una división entre otitis medias y otitis externas. Las otitis externas, cuando son bacterianas, cuando son infecciosas bacterianas, se caracterizan por dolor. Nos duele. Al tirar del pabellón auricular de la oreja nos duele. En ocasiones, en vez de dolor, hay picor. Nos pica mucho. Y eso puede ser, como comentaba, un eczema o una otitis crónica eczematosa o una otitis por hongos. Y el dolor también acompaña la otitis media aguda, la otitis infecciosa clásica y convencional, dolor y fiebre. En ocasiones la sensación es taponamiento, sensación de que al hablar la voz se te va hacia un oído, no escuchas muy bien, sensación de burbujeo y de chasquidos en el oído. Eso es otro tipo de otitis que se llama otitis serosa, que no es infecciosa y que es la que aparece algo parecido a lo que ocurre cuando hacemos cambios bruscos de presión, subimos en avión o tenemos un catarro y nos queda el oído taponado. Pues casi siempre es eso.
Entiendo, para tenerlo más claro, Sergio, que hay varios tipos de otitis, ¿no? Por lo menos nos estás comentando dos. ¿Una es aguda y otra no tanto?
Sí, hay una forma de otitis crónicas. Bueno, por una parte, la otitis serosa, lo que es la acumulación de moco detrás del tímpano, en la cavidad donde están los huesecillos, esa es muy frecuente en la infancia y es muy frecuente después de los catarros en los adultos. Y generalmente no reviste gravedad, a no ser que genere gran pérdida auditiva, sea muy persistente o predisponga a las infecciosas. Pero luego es verdad que en algunos niños y en muchos adultos hay también otitis crónicas que se caracterizan bien sea por una muy mala ventilación del oído, una cosa que llamamos otitis adhesiva, y que queda colapsada la cavidad aérea, o en ocasiones, en tímpanos que están perforados y que tienen fenómenos inflamatorios crónicos. Son estos oídos que crónicamente son supurantes, que tienen que tener mucho cuidado porque si entra el agua enseguida se infecta, con pérdidas auditivas, que cuando le miras en la consulta ves destrucción de tejido. A veces puedes ver incluso una especie de callo óseo que se va formando que se llama colesteatoma. Esas son más propias del adulto que quizás que del niño.
Y antes de llegar a los tratamientos, que a ver, los hay, Sergio, nos los vas a contar. ¿Hay alguna manera, alguna forma de prevenir esta patología?
Pues depende un poco de qué otitis estemos hablando en concreto. En lo que respecta a las otitis repetitivas, otitis externa repetitivas, la típica otitis de la piscina porque entra agua en el conducto y el conducto empieza a doler mucho. Ese tipo de otitis, la prevención es proteger frente a la entrada de agua en quien tiene mucha predisposición. A veces se puede hacer algún tratamiento tópico o farmacológico para mejorarlo, pero bueno. Y luego está la situación de esa persona que tiene una perforación en el tímpano. A veces hay gente que tiene perforaciones en el tímpano pequeñas que no generan pérdida auditiva, que no generan tampoco ninguna supuración persistente, pero que cuando se mojan, como el agua es capaz de entrar a través del tímpano porque no es totalmente impermeable, genera que el agua entre en una zona que es noble, que es la caja timpánica, que es, como decía, donde están los huesecillos, y entonces se infectan. Ese tipo de personas, también la protección frente a la entrada de líquidos es importante. Uh-huh. Y luego hay una cosa que es muy eficaz para los niños que tienen muchas otitis repetitivas, muchas otitis medias repetitivas, que es el evitar el... Claro, lo que pasa es que es una cuestión que a veces es muy problemática, que es el evitar su socialización en la guardería, básicamente.
Uy, eso es complicado, sí.
Eso realmente suele ser muy eficaz, pero claro, es un elemento que interrumpe mucho no solo las dinámicas familiares, sino también pues los niños tienen que tener contacto con otros niños y no es del todo malo que estén expuestos a los agentes bacterianos con los que van a convivir el resto de su vida.
Doctor, hay diferentes tipos de otitis, entiendo que diferentes tipos de tratamientos.
Sí, y están en las antípodas unos de otros, entonces es muy importante distinguirlos bien, porque no vale asociar al sufijo itis tratamiento antibiótico por boca. Hay algunas otitis que se tratan con fármacos que echas en el oído, fármacos tópicos, antibióticos. Son las otitis externas bacterianas. Algunas otitis externas bacterianas, algunas otitis del conducto, generan acumulaciones de pus y además tienes que drenarlo. Hay otras otitis, cuando son por hongos, el hongo no duele, el hongo pica. Cuando son por hongos, el tratamiento son antifúngicos. Y los antibióticos no solo no son eficaces para el hongo, sino que favorecen su crecimiento porque acaban con las bacterias que son su competencia. Por otra parte, cuando hay otitis externas que son eczematosas, que es una especie de descamación, como la que hay en otras partes del cuerpo, como la caspa, ese tipo de otitis no se trata con antibióticos ni con antifúngicos. Se trata con fármacos corticoideos que se administran a nivel tópico, a temporadas, y con mantener una buena higiene auricular. Y en lo que respecta a las otitis serosas, que son inflamatorias, se usan antiinflamatorios por la nariz, antiinflamatorios por boca. Cuando son infecciosas, son otitis medias infecciosas, si están supurando, usamos gotas normalmente. A veces no hace falta antibiótico por boca. Si no están supurando o son más intensas, necesitamos antibióticos. Entonces, en fin, aunque todo se llame otitis, su sintomatología es muy diferente y su tratamiento no tiene nada que ver. Partiendo de que muchas veces es imprescindible que si además esa otitis está produciendo mucha secreción, está produciendo mucho exudado fúngico, está produciendo mucho pus, necesitamos también limpiarlo, tener un aspirador y un microscopio para poder, o un otoscopio adaptado para ello, para poder quitar parte de la masa infecciosa, además de aportar el tratamiento antibiótico.
Sergio Beso Agüera, nuestro otorrino de cabecera, nos ha dado hoy pues muchas directrices a la hora de entender y poder acudir a nuestro especialista cuando tenemos una otitis, que ya sabéis, hay diferentes tipos y diferentes tratamientos, lógicamente. Sergio, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias a ti, Yolanda.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Óptica Quesada en Melquiades Álvarez 6 y San Bernabé 6 de Oviedo patrocina Herrera en COPE.